una comunión de ideas con un solo fin: de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
La tarde con 3 minutos, esto es de Genios, Poetas y Locos. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y es de veras un verdadero placer estar de nuevo en los micrófonos de aquí, de Radio Universidad, en el 104.3 de FM, transmitiendo desde la delegación Ixtapa, aquí en Puerto Vallarta, Jalisco. Después de unas 2 semanas, o más de 3 semanas, 3 semanas de ausencia, por fin estamos aquí compartiendo con ustedes algunas cosas que vamos a platicar. Emanuel Canela, ¿cómo estás?
Pues igualmente con gusto de regresar por aquí a la grata compañía.
También pueden escucharnos y vernos a través de Facebook en Radio Universidad 104.3 o Radio Universidad Puerto Vallarta 104.3 de FM, para que usted conozca a Manuelito Canela, me conozca a mí, y si quiere pues compartamos aquí algunas cuestiones que pues son de interés en cuanto a la literatura, al cine, a las artes escénicas, en fin, todo lo que tenga que ver con el arte y la cultura, aquí lo vamos a platicar, y un poquito más allá, que tiene que ver también con la con todos los temas que tienen que ver con la civilidad. Y bueno, Manuelito Canela, quiero platicarte que esta semana, bueno, este periodo en el que estuvimos fuera del aire por las vacaciones de la universidad, leí 2 libros, bueno, más de 2 libros, pero particularmente los que quiero mencionar son este de Héctor Aguilar Camín, Adiós a los Padres, un libro muy, vamos a llamarle, tierno, muy emotivo, en el sentido de que Héctor Aguilar Camín hace un recuento de sus antepasados, digamos, desde sus bisabuelos, para dar a conocer cómo se fue desarrollando la historia de su vida a través de ellos, y cómo los cambios que se fueron gestando a través de las generaciones van influyendo precisamente en sí mismo y en lo que la familia fue viviendo, ¿no? Es un libro muy interesante que en el nombre, en el título, lo dice todo, Adiós a los Padres, en el cual relata la historia particularmente de su padre y su madre, de dónde son ellos originarios y de dónde vienen sus antepasados, para después contar una historia más o menos de la década de los 50 para acá, en la que pues me recordó mucho la película esta de Roma, con los escenarios, con los lugares, con las costumbres, con ciertas peculiaridades de las épocas, que bueno, detalló muy fielmente a través de los relatos que logró recoger a partir de historias de voz de sus padres o de la de algunos testimonios que habían dejado escritos. Entonces, sí está muy, muy interesante este libro que me prestaste, te agradezco mucho. Es bien, bien interesante. Adiós a los Padres, de Héctor Aguilar Camín. Me encantó. Así es que léanlo, a ver si ustedes están viendo aquí a través de Facebook. Chéquenlo, va a gustarles.
Pues, a título personal, tuve una coincidencia verdaderamente, pues digamos, curiosa, que cuando empecé yo con algunas inquietudes de escribir algo en la cuestión taurina, que me gustó desde chamaco, conocí en Guadalajara, como compañero de andanzas juveniles, a Manuel Camín. Manuel Camín, papá, sin duda, es sobrino nieto, o no sé qué sea, de la, tal vez sobrino nieto también de la mamá de la de la mamá de Héctor Aguilar Camín. Uh-huh. Pero el hecho es que, pues aparte de la buena amistad que hicimos en una nevería que nos juntábamos yo a escribir las crónicas de toros, en ese tiempo tendría unos 17 años, 16 años, completamente, pues, chamaco, y él como unos 2 años más grande que yo, pero también con inquietudes periodísticas. Ajá. Posteriormente, pasando 20 años, me lo vuelvo a encontrar de una manera muy curiosa en la capital, a Manuel Camín. Uh-huh. Era entonces director de un suplemento que se llamaba el suplemento de policía, se llamaba. Fue como una alarma primeriza que algún tiempo estuvo en mucho auge en México, el periódico La Alarma.
Ah, no fue de él. Pero según la historia que está comentando
el apellido, pues es
pero La Alarma fue un periódico que hizo historia y marcó toda la época en cuanto a la nota roja.
Pero el suplemento de policía era también, en ese aspecto de la policía, muy, muy, muy curioso. Recuerdo sus anuncios, recuerdo sus temas, en fin. Pero él coincidió que lo volví a ver por un problema de con un amigo mío, y me lo encuentro en las antesalas de la Procuraduría por un amigo que había sido detenido. Uh-huh. Por un choque que tuvo, que le chocaron su camioneta en la puerta de su casa, y el chofer del accidente que le causó eso le dijo: hazle como quieras y tú quéjate, para eso tenemos abogados en la compañía de gas. Ajá. Que era un camión de esos que cargan gas estacionario. Total, el hombre se quedó con una calavera que le había roto el camionero de su carro, y se quedó con la escalera, y entonces pues llegaron y lo detuvieron. Ahí estaba el cuerpo del delito, y esa noche se la pasó allí. Pero yo, de casualidad, cuando fui a ver a mi amigo que estaba detenido, me encontré a Manuel de 20 años después, y él era entonces director de... Pues tenía mucho que ver con todos los temas de la Procuraduría, y se portó muy, muy, muy amable, muy atento. Logramos que saliera inmediatamente mi amigo, que pues no tenía ninguna culpa, ni mucho menos. Claro, con el deterioro de su calavera, de su carro. Claro. Pero en fin, Manuel Camín también tiene el apellido de un torero muy famoso, Carlos Arruza. No sé si el segundo apellido de Carlos Arruza, que fue un notable matador español, era Camín, o no sé si era la esposa de él o alguien relacionado con esta familia.
Pues no sabré decirte, no lo menciona ahí en el libro.
No,
es algún pariente lejano. Pero otro libro que también leí, este es muy curioso porque alguien me lo prestó, Manuel me lo prestó, otro Manuel. Me lo había recomendado mucho. Se llama Kafka en la orilla, de Haruki Murakami. Es un libro que de repente lo ojé las primeras 2 o 3 páginas, en cuanto vi que era la historia de un adolescente con ciertas dudas y con ciertas inquietudes, me dio un poco de flojera. Me recordó un poco, aunque no es lo mismo, sí parecida a la temática, lo del Lobo Estepario. Entonces vi el primer de Hermann Hesse. Vi las primeras líneas del libro, dije, ay, no, me da flojera. Digo, lo voy a leer cuando tenga chance. La cuestión es que lo dejé ahí, y uno de estos días, la semana pasada que estaba revisando algunos documentos, lo encontré. Y en uno de esos descansos que de repente te tomas de estar escribiendo en la computadora, lo tomé y empecé a leer. Leí el primer capítulo, la verdad es que dije, bueno, no le veo mucho. Yo lo sentía un poco hasta previsible lo que iba a pasar, ¿no? Sí. Terminé el primer capítulo. En cuanto a este muchacho, es un jovencito que tiene dudas, que está inconforme, vive con su papá, y un día decide que se va a ir de su casa. Esa es la primera parte.
Como muchos. Pues,
no le veo mucho interés. Sin embargo, cuando empecé a leer el segundo capítulo, todo dio un giro muy interesante, porque empieza a hablar acerca de una situación que se vivió en los últimos años de la Segunda Guerra Mundial en Japón, precisamente, donde pues la gente tenía ciertas maneras de comportarse, cuando estaban racionados en cuanto a la comida. Había muchos programas muy interesantes de cómo tenían
la sensación de la derrota, además.
Así es, no, apenas iba a terminar la guerra. Ahí fue cuando empezó a gustarme este libro que se llama Kafka en la orilla, de Haruki Murakami. Fue entonces cuando empiezo a ver que se están desarrollándose 2 historias paralelas. Una es la historia de este jovencito adolescente que está yéndose de su casa porque está descontento con su papá, y es la otra historia de un niño que salió afectado por algún suceso extraño que se dio durante la guerra, y que hizo que un grupo de niños perdieran el conocimiento, después despertaron, pero él precisamente, nada más a uno, perdió el conocimiento durante más tiempo y perdió la capacidad de leer y unas otras capacidades, dejándolo hasta cierto punto limitado, ¿no? Con una especie de discapacidad, la cual tuvo que vivir durante aproximadamente 60 años. Él tenía, debido a esto, la capacidad de hablar con los gatos y tenía, digamos que él, como era un hombre como, casi casi como autista, aprendía cosas de una manera y las hacía siempre de manera igual. Entonces, durante muchos años fue carpintero, hasta que tronó o se vino abajo esa empresa. Entonces usó el oficio de encontrar gatos. Como él podía hablar con los gatos, pues a los gatos
pero,
les preguntaba.
¿Cómo explicas lo de hablar con los gatos?
Es una novela, Manuel, es una ficción. Entonces la historia se va dando, son dos historias paralelas que por diversas circunstancias están enramándose hasta que se encuentran. No se encuentran, bueno, no voy a decir de qué trata, pero sí son dos historias paralelas que te deja cosas muy interesantes, muy sorprendentes, muy pues que no te esperas. La verdad es que valió mucho la pena. Terminé leyendo en una semana el libro. Nada más para
y
que
vaya
te
que está como para tres semanas.
Son como unas... mira, no he visto. Son 714 páginas.
Nada más.
714 páginas. Pero la verdad es que me cautivó el libro. La verdad es que se los recomiendo mucho. Kafka en la orilla, de Harumi Murakami. Que el primer libro que había yo leído de él fue Tokyo Blues, que tampoco me pareció muy interesante. Está interesante, no, así no fue
Murakami
así como...
Murakami está considerado por un gran escritor japonés.
No sentí que fuera tan atractivo para mí, pero bueno, quise darle oportunidad a este. Y ahí tengo guardado uno que vi en alguna ocasión que se llama Baila, Baila. Que también, según entiendo, tiene ciertas... toques así de misterio, de fantasmas y cosas por el estilo. Pero bueno, este libro de verdad se los recomiendo, vale mucho la pena. Parece un ladrillo, pero me gustó. Y otra de las cosas que les quiero recomendar para este lunes es precisamente una película que ya nos había comentado nuestro buen amigo Sebastián Hernández, que tienes que verla, Manuel, de verdad tienes que verla, y tú también, César, tienes que verla. Se llama Beautiful Boy, o en español le pusieron Siempre Seré Tu Padre. Es la historia de un hombre... Y un hombre y su hijo, que pese a todo lo que pudiera parecer, el niño era bien querido, venía de una buena familia, de un hogar de alguna manera bien conformado, si bien es cierto que había un divorcio, pues el niño vivió entre cariño. Desafortunadamente un día encuentra las drogas y es ahí donde está todo un giro tremendo, llevándolo digamos del paraíso al infierno, y la lucha del papá por tratar de sacarlo de este terrible vicio, ¿no? Entonces te da una visión muy interesante y muy triste de cómo los jovencitos pueden engancharse particularmente con estas dos drogas sintéticas, las metanfetaminas, y la manera en cómo pues el padre, a pesar de todo lo que hace, no puede sacarlo hasta que de alguna manera tiene que dejarlo, pues que solo se haga, porque no hay nadie que lo ayude, alguien que esté en las drogas, no hay nadie que los ayude más que ellos mismos, que deseen hacerlo y deseen superar su situación. Entonces estas películas y estos libros son los que...
Beautiful Boy.
Beautiful Boy, o Siempre Seré Tu Padre. La verdad es que es muy, muy bonita película, te enternece, la verdad es que sí te puede hacer llegar hasta las lágrimas.
¿Y el padre es el determinante para salvarlo o él mismo?
Pues el padre hace todo lo posible por salvarlo, pero cuando una persona no quiere salir, sí. No quiere salir, por eso hacen la reflexión ahí de que, bueno, lo único que se puede ayudar para dejar las drogas son precisamente los que están involucrados en las drogas. Entonces, de verdad, vale mucho la pena la película. Yo no le tenía mucha fe hasta que escuché la crítica de Sebastián. Y la verdad me gustó mucho. Yo creo que es muy importante
le
que
puso
que la
un
vean.
8 cuando menos.
Que cuando la vean, la vean con mucha atención. Son 7:14, hacemos una pausa y regresamos.
En un momento continuamos con más de genios, poetas y locos. Volvemos.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos, y es momento de escuchar la voz de Marina de los Santos, la directora del Instituto Vallartense de Cultura, quien nos va a dar los detalles de las actividades culturales que realiza el Ayuntamiento de Puerto Vallarta. Marina, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, noches. Gracias, Miguel Ángel Ocaña. Gracias a César, al señor Canela, a todo el auditorio que nos escucha como cada lunes. Esta semana quiero decirles que relativamente está tranquila, pero sin duda hay opciones culturales aquí en Puerto Vallarta para propios y extraños. Y bueno, pues comentarles que tenemos un curso de formación en coordinación con Cultura de la Secretaría de Cultura Federal y también Cultura del Estado. El objetivo es sensibilizar a todos los agentes culturales, a los creadores y a los gestores culturales de diferentes municipios cercanos a Puerto Vallarta en la importancia del arte y la cultura en el desarrollo individual y social de las infancias y adolescencias. Es totalmente gratuito, vienen expertos a dar el curso, va a ser aquí en el auditorio del Instituto Vallartense de Cultura el próximo miércoles 14 de agosto en punto de las 10 de la mañana, digamos que es intensivo, es de 10 a 12, hay una ponencia, de 12 a 2 de la tarde hay otra ponencia, después hay un break para la comida, hay un espacio y una pausa de 2 a 3 de la tarde y retomamos la sesión a las 3 de la tarde para culminar a las 5 de la tarde. Viene gente de muy buen nivel, yo creo que vale mucho la pena para todos aquellos gestores culturales que trabajan con niños y con adolescentes a que lo aprovechen. Esto es a través de la Secretaría de Cultura, insisto, federal, del programa Alas y Raíces. La entrada es gratuita, insisto, pero sí necesitamos llevar registro. Si quieren más información, por favor, comuníquense aquí al Instituto Vallartense de Cultura para que aparte en su lugar para el día miércoles.
Oye, pues aprovechando, ¿cuál es el número? Recuérdanos, Marina.
Mándeme.
A ver, recuérdanos el número para apuntarlo de una vez, porque se me hace bien, bien importante. Gusto.
226, el teléfono es el 226.
Ajá.
8080.
Ok.
Extensión.
Sí.
1180. Ahí nos 11. pueden localizar, por Oye, supuesto, pues, también en el correo del Canal del Puerto o en las redes sociales, ahí también pueden hacer contacto con la gente del Canal del Puerto para apartar su lugar. Y bueno, también decirles, mi estimado Miguel Ángel, que en los arcos del malecón vamos a tener actividad el día jueves temprano a las 8 de la mañana. Hay un rally muy divertido de algunos jóvenes de la Universidad Vizcaya en los arcos del malecón. Vamos a tener, por supuesto, como siempre, cada semana en Plaza de Armas la presentación de la banda municipal también el día jueves de 7 a 8 de la noche. Lo mismo ocurre con la banda municipal el día domingo para todos los nostálgicos que quieran bailar danzón, que quieran bailar pues en familia, de 7 a 8 de la noche en Plaza de Armas jueves y domingo. Tenemos también música versátil con violín. Tenemos un amigo que viene de Cuba y que nos está pidiendo el espacio, la oportunidad de poder tocar su violín, y con mucho gusto le estamos dando el espacio en Plaza de Armas. Esto es el día viernes y también el domingo. El viernes está de 8 a 9 de la... No, de 9 a 10 de la noche, perdón. De 9 a 10 de la noche, y lo mismo ocurre ya para el día domingo. Y tenemos algunas presentaciones musicales el domingo en los arcos del malecón, de 8 a 9 de la noche. También ocurre lo mismo el día sábado, presentaciones musicales versátil de 8 a 9 de la noche. Y lo mismo el viernes también, presentación musical en los arcos del malecón de 8 a 9 de la noche.
Muy bien, pues ahí están las actividades del Instituto Vallartense de Cultura, destacándose, por supuesto, este curso de...
De formación
artística, ¿se llama?
Sobre todo para gente que trabaja con niñas, con niños y adolescentes. Estamos invitando a toda la gente que tenga pues algún contacto directo con estos grupos y que en materia cultural quieran estar actualizados. Pues qué mejor que aprovechar esta oportunidad del proyecto que, insisto, se llama Alas y Raíces.
Y
que vale mucho la pena porque, insisto, que los ponentes, viene Carlos Antonio Sierra, viene María Eugenia Reyes y también Flor Sandoval y David Ortega desde la Ciudad de México para dar esta sensibilización y este curso especial para aquellos gestores culturales que tengan contacto con estos grupos.
Así es, porque tener arte en las escuelas sensibiliza a los jóvenes y, bueno, entre más artes, menos violencia y mejor ciudadanos tenemos.
Totalmente.
Muy bien, pues ahí está totalmente la invitación. 226-8080, extensión 1180, con Sergio Rojas.
¿Es el responsable? Puede ser, o con Eli, con Anita, con cualquiera de los que, bueno, quien les conteste, con mucho gusto apúntense, digan, quiero un espacio para el proyecto del día miércoles en el auditorio de aquí del Instituto Vallartense de Cultura.
Muy bien, pues ahí estamos, mi querida Marina, pendientes de este proyecto.
Gracias.
Gracias, hasta
Buenas
pronto.
Buenas noches.
Buenas noches. 7:22, ahí está la voz de nuestra amiga Marina de los Santos, ya tienen ustedes el dato, vayan, es bien importante, formación artística, alas y raíces, miércoles 14, de 10 a 17 horas, para que ustedes, si están interesados en la difusión cultural y trabajan con niños sobre el tema, pues ahí pues aprenden un poco más, sobre todo porque son programas federales que, bueno, vienen y nos traen este tipo de cursos gratuitos que en otros casos, pues, costarían. Y mi César Gilabert, ¿qué leíste? ¿Qué recomiendas esta semana?
Bueno, leí un libro que se llama Miedo, Trump en la Casa Blanca, es escrito por Bob Woodward, que es el coescritor de Todos los Hombres del Presidente, uh-huh. Que tiene que ver con esa investigación que terminó con el caso Watergate y la renuncia de Nixon. Y esta vez escribe sobre qué está pasando en la Casa Blanca. Y de verdad que da miedo. Entonces, es un largo trabajo de entrevistas y de investigación acerca de lo que opinan los operadores de la Casa Blanca, los más altos, ¿no? Quitando al presidente, ¿no? Y no incluyen al presidente Trump porque precisamente habla de cómo altos funcionarios, es decir, de su propio staff, reconocen, obviamente, en anonimato, no dicen su nombre, pero hacen su opinión de cómo operan las cosas, ¿no? Y cómo manda, digamos, Trump en la Casa Blanca.
¿Y tienen miedo y, también?
Tienen miedo porque habla de cómo es caprichoso, de cómo se enciende y de cómo ciertos problemas. Dice, ya estoy cansado, por ejemplo, con este país, vamos a romper relaciones y lo invadimos más. Sí, escriban una carta diciendo que nos salimos de todo acuerdo, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces los propios funcionarios pues andan ahí escondiendo los papeles y todo para que no firme el documento de digamos como casi de declaración de guerra, uh-huh. O por lo menos de ruptura de relaciones, y entonces pues varios se ponen de acuerdo para que de esconderle los papeles, y como lo dice enojado, pues ya no se acuerda, y eventualmente cuando dice ¿qué pasó con eso? le dan largas al asunto, y entonces así es como a ese grado de esconderle papeles y todo para que no los firme, ¿no?
Entonces es una investigación periodística.
Es una investigación periodística, pero realmente a fondo, y de verdad que escandaliza precisamente por el hecho de que son gente muy cercana, que excluye, a su nuero o cosas así, que son los que estarían más dispuestos a cumplir las órdenes, ¿no? Pero es parte, digamos, de ese poder, ¿no? Como que es él, pero también es, su familia cercana, los que están más dispuestos a cumplir las órdenes, claro, de él. Y entonces ellos tienen que mediar porque, pues, finalmente el nuero es importante.
Yerno, ¿no?
O yerno, más bien, perdón.
Fíjate que precisamente ahorita que estabas mencionando, me acordé de una película de Clint Eastwood que se llama Poder Absoluto, donde precisamente hablan acerca, digamos, de los vicios de un presidente. En este caso es la historia de un ladrón muy hábil que asalta casas, que roba, ¿no? Que no deja huella. En una de esas se mete a una casa a robar, pero cuando está a punto de salir, de repente entra una pareja de borrachera, van a tener relaciones, el tipo se pone violento, le empieza a golpear, ella se defiende. Entonces, cuando ella se empieza a defender, entran dos tipos, le meten un balazo, y pues hasta ahí no sabes quién es, ¿no? La cuestión es que poco después te dejan entender que el que mató a la joven con esas gorduras era el propio presidente. Y el único testigo es este personaje, que es un ladrón. Se van desatando una serie de situaciones en las cuales se da cuenta cuánta gente está involucrada en los secretos oscuros del presidente y cómo él trata a través, porque aparte se meten con su familia de él para tratar de encontrarlo. Entonces busca la manera de cómo dar a conocer esta situación. Entonces, muy, muy interesante la película. También está basada en un libro, ¿eh?
Haz de cuenta que estamos hablando de lo mismo, pero cosas muy truculentas e incluso de... precisamente cuestiones de mentiras, donde le dan una información de algo y después él no niega, ¿no? Y aquí, pues, lo descubren realmente. Este libro tiene realmente poco tiempo. Es un...
Pues está Trump en la presidencia.
Pero cuando salió, sé que unos 4 meses más o uh-huh. menos, y bueno, fui comentado y demás, pero bueno, pues cuando finalmente pues les escribió contra alguien que tiene pues un cierto poder, ¿no? Y entonces en cualquier otra circunstancia, casi también estuviera terminado en la caída del presidente, ¿no?
Fíjate que este fin de semana vino Tatiana Cloutier, quien fue el artífice de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, y presentó un libro que se llama Juntos Hicimos Historia. En lo que llevo de leerlo, me llama mucho la atención también de cómo ella balconea muchas situaciones que se viven detrás, digamos, tras bambalina entre la cuestión de los diputados, ¿no? Las negociaciones y las traiciones, y cómo ella, digo, en este libro acusa precisamente al PAN de ser el gran ayudante del PRI a manejar cuestiones del país, ¿no? Y además también echa de cabezas a muchos funcionarios que en su momento fueron importantes, por ejemplo, para poner o para acusar a los hijos de Marta Sagún, los Vibriesca. Entonces, hay una serie de situaciones en las cuales, no lo acabo de leer, lo estoy apenas empezando a leer, pero sí Tatiana Cloutier hace una referencia, como que te abre la puerta para que veas lo que como legisladora le tocó vivir y los motivos por los cuales renunció al PAN, al Partido de Acción Nacional, y después, por qué fue que se involucró con Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Obviamente es una visión de ella misma en la cual pues defiende su posición, ¿no? Como diputada, y quién sabe qué otras aspiraciones tendrá. Pero sí es interesante ver cómo desvela todo este entramado de tranzas, de conflictos de interés, de cómo los diputados o muchos diputados hacen todo menos el bien menos hacer el bien por la gente. Entonces es triste encontrarnos con esta situación que pareciera que estamos en el año 2019 y parece que estuvimos en el siglo XV, ¿no? Repitiendo ese tipo de situaciones. O igual incluso en la época de los Césares, donde los senadores hacían todo lo posible por ser trans y seguirse haciendo ricos sin... Es decir, la condición humana no cambia. Y eso es lo más desesperante. Son 7:29, hacemos la segunda pausa de este espacio y continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos, platicando de libros, películas y un poco más.
Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
El respeto por los animales, un deber humano. La historia del ser humano está íntimamente vinculada a la de los animales. Desde la prehistoria ha dado manifestaciones de nuestra relación con ellos, sea por causas de compañía o utilitarias, es decir, una relación ambivalente con los animales. Algunos los incluiremos en nuestra familia, pero la mayoría serán explotados al máximo sin compasión, para divertirnos, demostrar nuestro estatus o dar un capricho al paladar. Los humanos somos especistas, es decir, discriminamos a los animales en función de su especie, considerando que los animales o los intereses de ellos no merecen un trato justo. Los clasificamos según nuestros intereses, poniendo por encima nuestro beneficio a su sufrimiento, lo cual constituye de sí una injusticia, como si nuestro papel fuera decidir sobre todas las cosas del planeta como seres superiores. Diversos estudios e investigaciones demuestran que la mayoría de los vertebrados están dotados de un sistema nervioso central, así como de un sistema límbico que en conjunto les permite experimentar dolor o placer. Además, pueden generar y expresar emociones como miedo, ansiedad, frustración o ira. Ya desde el siglo XIX, Darwin daba cuenta de ello. Estas evidencias nos permiten afirmar que debemos repensar y construir una nueva relación con los animales, que no debe de seguir siendo la de dominio y explotación desmedida. Podemos y debemos reconocerlos como seres sintientes e incluirlos en nuestro círculo de consideración ética y entonces asumir ciertos deberes hacia ellos. En la medida que los descubro más vulnerables y en situación de desventaja, mi responsabilidad hacia ellos aumenta. Respetarlos no es tratarlos igual que a los humanos, sino reconocerlos como diferentes formas de ser y estar en el mundo. Sensibilizarnos al dolor y sufrimiento de los animales debe trascender el espectro moral y ético. Debe transitar hacia disposiciones normativas de carácter jurídico, civil y penal, donde el maltrato y el abandono sean tipificados como delito. Países como Francia, Suiza, Unión Europea y el Reino Unido ya han puesto en marcha estas disposiciones en sus leyes y códigos. Así como el Distrito Federal, o más bien la Ciudad de México, también ya ha elevado a estos rangos el maltrato animal. Esperemos que todo nuestro país se sume a esta tendencia para contribuir a reconstruir una nueva relación y respeto entre humanos y no humanos. Citaba Pitágoras en el 582 a.C. Mientras los hombres sigan masacrando a sus hermanos los humanos, reinará en la tierra la guerra y el sufrimiento y se matarán unos a otros. Pues aquel que siembra el dolor y la muerte no podrá cosechar ni la alegría, ni la paz, ni el amor. Gracias.
Ahí está la voz de Jorge Chaboya, hoy colaborador especial en las cápsulas animaleras. Que bueno, es muy muy interesante este tema que trata, ¿no? No tratar a los animales como humanos, porque la verdad no lo son. La verdad es que hay gente que, no sé, se excede a veces un poco en la manera en cómo los tratan, quitándoles esa dignidad a los animales de como tal. Y bueno, César, de series 7 que vi una, a ver, ¿qué te parece? Se llama Las Crónicas del Taco. Es un documental muy bien hecho. De veras que es uno de esos documentales que nada más les falta tener olor para poder percibir perfectamente todo, porque los personajes, los sonidos, los colores, todo cerca de los tacos, ¿no? Es una serie de 6 capítulos. El primero son los tacos al pastor, los tacos a las carnitas, los tacos de canasta, los de asada, los de barbacoa y los de guisado. Todos ellos con su historia. Duran 28 minutos cada uno de los capítulos, pero es bien, bien interesante, donde habla acerca de la historia del taco y particularmente de cuál, teniendo testimonios como de Ricardo Díaz Zurita, uno de los historiadores gastronómicos más importantes de México, y muchos otros personajes importantes que hablan y opinan acerca de esto. Y bueno, te van y te reflejan la taquería más humilde, por ejemplo, pero más famosa de la Ciudad de México, de la Colonia Condesa, o del norte, ahí en Monterrey, o de Michoacán, etcétera, ¿no? Donde se levantan temprano. De verdad, vale mucho la pena. Nada más hay una cosa en la que no estoy de acuerdo. Aquí en el primer capítulo de Tacos al Pastor dicen que el taco al pastor es el taco chilango por excelencia. A mí me parece que no. A mí me parece, no sé tú qué opinas, mi querido César, que el taco chilango por excelencia es el de Suadero. Porque aparte tiene hasta su aperro, ¿verdad? Tiene su ¿cómo le dicen? Su apodo. De su aperro. Porque pues yo no conozco en ninguna otra ciudad de México, o al menos en las pocas que conozco, donde se haga el taco de Suadero. ¿Tú lo conoces, otro?
No, tampoco.
¿Tú, Manuel?
Bueno, aquí en Jalisco se acostumbra también el Suadero.
¿Ah, no sí? Sé. Yo nunca lo he oído cuando voy a
las taquerías. En la casa, digamos, alguna vez
preparan. No, pero en los tacos en la calle, Manuel.
En la calle también he visto puestos y locales con venta de suadero.
Sí, yo nunca he visto.
Un empleado mío puso uno cerca ahí de la estación de Solórzano, que le llaman.
¿Ah,
sí?
Ah, no, pero él no era...
Era en una esquina y puso suadero.
Sí, lo conocí, pero no era suadero. Ahí sí los vi. Pero bueno,
vean esta. Así lo anunció él.
Así lo anunció, pero no era. Yo fui y digo que no era. En fin, pues está bien buena esa serie de Netflix, con una producción bien, bien interesante. Veanla, vale mucho, mucho, mucho la pena. Particularmente me gustó el de los de barbacoa. Porque aparte hacen una voz en off de lo que cada taco habla y cómo se describe a sí mismo. Está muy interesante la producción, está muy interesante cómo se desarrolló.
Pues muy bien, hay que verla o comérsela.
A propósito de tacos, recuerdo que Lechuga, el famosísimo comediante de la televisión, decía que había que comerlos de escuadra totalmente para no mancharse a la hora de comer, para que escurriera la salsa o en fin. Uh-huh. Pero se me hacía muy curioso cuando él estaba haciendo una apología del taco y de la forma como comérselo, ¿no?
Bueno, lo que sí es que el tema del taco en México sí es una...
Todo
es un universo, y es un universo bastante grande como para conformar una especie de subcultura, ¿no? Que además se divide también en regiones y todo, porque cada lugar tiene su manera de hacer los tacos.
Por ejemplo, aquí yo cuando llegué, ¿verdad? Le echaban col.
Sí, no había visto que lugares, echaran col. Yo, por ejemplo, en Aguascalientes me llamó mucho la atención de hay una taquería, no sé si todavía exista, estoy hablando de por lo menos hace más de una década, pero era una taquería muy consolidada donde el taco principal que vendían era de hígado. Entonces a mí pues particularmente el hígado no fue uno de mis
platos
favoritos, de hecho sigue sin gustarme tanto, ¿no? Pero al parecer era una taquería muy exitosa y todo centrado en tacos de hígado. Y la verdad no he visto ningún otro lugar, ni siquiera en la Ciudad de México, o en otro lado donde haya el concepto de los tacos de hígado.
¿Pero qué tal los tacos de guisado?
Cebollado, sí.
Ah, no, sí, pero son otro asunto, ¿no?
Uh-huh. Vas a saber que las maquinarias para hacer la tortilla del taco se han difundido en todo el mundo. Tenemos algunos conocidos parientes de mi mujer.
Bueno, hay un estudio realizado por la...
Increíble.
Por un investigador de la UAM. Este es un estudio ya viejo, debe tener como... Estaba yo en el doctorado en Xochimilco cuando nos tocó ver precisamente estudios tecnológicos. Y en efecto, la tortilladora es uno de los productos... De los inventos, pues, de maquinaria, que fue realizado exclusivamente por mexicanos. Y entonces, lo triste del asunto es que, digamos, esa primera generación, vaya, la invención de las tortilladoras es un invento mexicano. Pero en Los Ángeles se desarrolló la tecnología donde utilizaron esos conceptos. Y entonces, por ejemplo, lograron hacer, de cómo nos dejaron atrás, unas tortilladoras donde en un solo espacio hacen una tortilladora con 6 carriles, ¿no? Sí, entonces, si tú la ves, dices, bueno, este principio es mexicano, ¿no?
Porque la demanda.
Es como se ve en cualquier tortillería de México, está funcionando, pero el desarrollo tecnológico de estas cosas pues ya no pertenece a México, sino que los que hacen la tortilla en los Estados Unidos fueron los que desarrollaron al máximo este asunto, ¿no? Entonces sí. Fue una cosa curiosa porque era un ejemplo de cómo el no hacer el seguimiento, digamos, de una tecnología desarrollada en México acabó siendo ya una propiedad intelectual de los Estados Unidos, ¿no?
Pues también dicen por ahí, ¿no?, que la Virgen de Guadalupe también los derechos ya la estaban agarrando los chinos, ¿no?
Bueno, pues que también en relación con lo del el Día de los Muertos y la también. Película, igual querían aprovechar para registrarla así como el Día de los Muertos.
Origen de otro país.
Como si fuera...
Oye, que la más exitosa película de Día de Muertos, la de Coco, fue estadounidense.
También. Sí, pero esa película no se llamaba Coco, o sea, quería llamarse el Día de los Muertos y aprovechar ahí para quedarse con la autoría, digamos, del concepto de Día de los Muertos como marca registrada. Afortunadamente no lo lograron y precisamente por eso la película no se pudo llamar como Día de los Muertos, sino como Coco, ¿no?
Fíjate qué cosas. Son 7:42. Vamos a hacer una pausa y continuamos con nuestro buen amigo Sebastián Hernández y su cinecrítica. Hoy nos va a hablar del secreto de Romelia.
De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco.
Con 45, estamos de regreso aquí en Genios, Poetas y Locos. Y ya tenemos la voz de nuestro buen amigo Sebastián Hernández Álvarez, que hoy nos va a hablar del secreto de Romelia. Sebastián, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Miguel? Muy bien. De nuevo, volviendo a esta sección de cinecrítica que titulamos Toma 127, del cine visto y el que está por verse. Y como comentábamos ahorita fuera del aire, la película de la que vamos a hablar, pues sí es vieja y por lo mismo se abre este espacio, ¿no? Un poco tomando una frase de Martin Scorsese, es que no existen películas viejas, solo películas que no has visto. Y bueno, por eso surge esta sección, Toma 127, en la cual hoy hablamos de El secreto de Romelia. Está la ópera prima, la primera ópera prima que se realiza bajo el programa del Centro de Capacitación Cinematográfica de la Exesiana Bussi Cortés, y que es una adaptación de la novela corta del viudo Román de Rosario Castellanos. Esta relata el retorno de la envejecida Romelia Orantes junto con su hija Dolores y sus nietas al pueblo donde vivió con su fallecido esposo Carlos Román, y los angustiosos recuerdos que vuelven a ella durante su estancia en las lúgubres tierras de su juventud. A través de facetas generacionales de la identidad femenina, se plantea su subyugación condicionada a la voluntad masculina, tolerada con resignación por la vieja Romelia, que aún en su viudez relega el derecho a la pena, porque el otro es el verdadero viudo. el que sufrió por acogerla bajo la sombra de un matrimonio corrompido por el deshonor imaginado y recompuesto con una mentira. Es cuestionada por la divorciada Dolores, juzgando la sumisión de su madre para luego ser ella juzgada al intentar entablar relaciones amorosas y olvidarse de su exmarido. Y tras descubrir las circunstancias de la muerte de su padre, perder la fe en Romelia como figura materna. Y apenas supuesta por las hijas inocentonas, revelándoseles en las cartas del viudo Román el pasado escabroso de su abuela, que no llegan a comprender ni evitar repetir, cuando la menor de las hermanas, en un inexplicable estado de sugestión, acompaña a Romelia en su predestinado autoexilio, más allá de la memoria o la catarsis. En la desesperanza de Romelia no hay cabida para la redención, la expresión o la resignificación del secreto torturador. Y en su lugar surge un miedo añejo de consecuencias desdibujadas. Surgen nostálgicas visiones fantasmales que poco o nada alteran el estoicismo de la protagonista. Surge una encrucijada moral resuelta por la pasividad que decide mantener ocultos los recuerdos, haciendo de la verdad un frágil cristal opaco. Un amargo eco irreprimible, repetido en la eternidad. Un vislumbre de la liberación de las pasiones, demasiado tenue y demasiado tarde. El espejismo del futuro, que lleva irremediablemente a una regresión aprensiva.
¿A ti qué te pareció, mi querido Sebastián? ¿Qué calificación le pones?
Bueno, esta película se lleva un 6. En verdad me costó un poco de trabajo hablar de la cinta, escribir sobre ella. Creo que es una cinta que tuvo su potencial y bueno, es una ópera prima, y es una ópera prima, digamos, universitaria, entonces sí tiene sus detalles. Por lo general es raro las óperas primas universitarias que digamos, que sean rescatables. Creo que es un puñado las que podemos recordar, al menos en este país.
Pero fíjate que yo la vi cuando la vi hace, no, creo que fue un 96, ¿no? No sé, no recuerdo qué año fue, pero no me gustó, no la acabé de entender, porque de repente siento que las hacen como para sus cuates, para que la entiendan sus cuates, los directores, y no sé, a mí no me pareció buena. A ti, no sé,
¿se sí, pones ahí? No, apenitas, digamos, por ciertos momentos, tal vez en estas escenas retrospectivas, que tienen que ver con las visiones fantasmales de Romelia, donde aparece Pedro Armendáriz Jr., donde aparece Arcelia Ramírez, digamos que esos son los momentos que me parecen más rescatables, pero tristemente ni siquiera son la mayoría de los que aparecen en la película. Entonces pues sí, no es una cinta que se vaya a recordar. Tal vez lo más memorable es el hecho que comentábamos, ¿no? Es la primera ópera prima del programa de óperas primas del CCC.
Muy bien. Pues ahí está la crítica de nuestro buen amigo Sebastián Hernández Álvarez, en este caso, El secreto de Romelia. Muchas gracias, Sebastián.
Gracias a ti, Miguel.
Hasta la próxima.
Pues sí, a mí también me deja una opinión, digamos, de indeciso, no sé ni cómo pronunciarme respecto de la película o no, pero sí reconozco que hay una serie de películas cuyo nombre, ¿no?, de pronto se cuela en el imaginario y nos dice muchísimas cosas, independientemente del logro de la película. Estoy pensando, uh-huh, por ejemplo, en La pasión según Berenice, ¿no? Uh-huh. Entonces,
promesas.
Según, olvídense de si la película está así o bien o mal, pero recuerdo que durante muchos momentos, así cualquier cosa, te refería, ¿no?, a la idea de que ese nombre, ¿no?, te refería a muchísimas cosas. Otra película también que por el nombre se ha consolidado y tiene su imaginario especial, por ejemplo, es Magnolias de Acero, ¿no?
Ah, sí.
Donde pues, lo mejor es el nombre. Magnolias de Acero.
Pero, y se fue una clásica, ¿no? También.
Sí, pero si la ves, no acaba de convencerte. Y sin embargo, esta idea de que exista, de que haya Magnolias de Acero, es hasta un arquetipo, ¿no? De cierta clase de mujeres o de personalidades. de historias que se concilian. Sí, 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 es un libro, pero vuelvo a insistir, no da tanto como para el hecho de que...
Creo que sale Nicolas Cage, si no mal recuerdo.
No recuerdo. Actores, ¿no? Eso es lo que te digo, la película
pasa totalmente.
Se puede pasar, pero pero los nombres así son, se quedan, ¿no?
Claro. Oye, por cierto, hablando de trascendencia y de legados, hoy tenemos a una colaboración de nuestra amiga Carmina López Martínez, quien va a hablar precisamente de los legados. Y me gustaría que pusiéramos un poco de atención para escuchar. Carmina, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás, Miguel Ángel? Un gusto hablar con toda tu audiencia también. Un saludo a Manuel y a César, que están ahí contigo acompañándote.
Cuéntanos acerca de los legados.
Pues mira, yo tuve la fortuna de estar platicando con unos deportistas aquí en Puerto Vallarta, y de ahí surgió este tema, que es cuál es el legado que cada persona deja. Y bueno, pues yo me basé en esta frase que conocemos mucho, que es: las personas que dejan este mundo totalmente plenos es por tres razones. Se crea así. Es cuando se escribe un libro, cuando se tiene hijos y cuando se planta un árbol. Pero bueno, los que estamos un poquito más jóvenes y que todavía no hemos llegado a cumplir a lo mejor ninguna de esas tres partes, y que hay personas que sin pensarlo tres veces se abocan a completar ese círculo de vida, pero mientras, pues otras sencillamente se buscan hacer otras oportunidades para dejar su propio legado. Y claro que es irremediable que la muerte no esté a este concepto, ¿no? Pues, porque este concepto define la línea del tiempo, que va ganando los momentos más significativos que tenemos todos. Y son aquellos que deben ser recordados, las nuevas generaciones, ¿no? Que lo que todos buscamos, dejar nuestra propia huella. Y yo, que tuve hace poco la oportunidad de visitar dos museos muy importantes de la Ciudad de México, que el primero fue el de Frida Kahlo, y pues su vida prácticamente escribe su legado, ¿no? Es más allá de sus pinturas, más allá de la tragedia, sino que también arroja un poquito lo que son los escándalos eróticos del artista, que no tiene nada que ver, ahorita no tiene nada de ofensivo para las mujeres ni para la sociedad, pero que sí definen varias vertientes sociales de ella, artísticas, culturales, que actualmente cada persona descubre en esa casa suya, que es el museo, cada ella, que fue el hogar de ella y de su familia. Y otra persona que también me llamó mucho la atención fue León Trotsky, que también ahí tiene su museo en la Ciudad de México. Y, pues, por ejemplo, él suple su libertad con una vida desde pequeñas puertas, de ventanas muy escuradas con madera, y que así vivió sus últimos años este revolucionario ruso, que también dejó el corazón en su país, pero que también dejó un legado muy importante aquí en la Ciudad de México. Y entonces ahí, pues, en la delegación de Coyacán, parte mucho de lo que fue uno de los temas que pusimos sobre la mesa de estos deportistas y sus servidoras. Y entonces en esta megalópolis, llegando otra vez a la Ciudad de México, pues, se encuentra de todo, ¿no? Desde objetos, desde grandes lugares históricos para todos los mexicanos. Y que pues también marcaron un modelo, digamos, una forma de vivir, una forma de convivir de todos los mexicanos, y de cómo cada uno encuentra su espacio, cada uno genera las oportunidades de poder llegar a dejar ese legado para los hijos, para los compañeros, para los familiares, para personas incluso que no se conocen, y más en esta nueva era donde las redes sociales nos permiten llegar a miles de personas, de influir de manera positiva, de poder recoger esas historias, de hacerlas nuestras, y de que las nuestras sean ellos. Entonces, esa es la parte, pues, que a mí me maravilla muchísimo, me atrapa muchísimo, me apasiona, y es esta parte de poder dejar un buen legado a partir de los proyectos que se tienen, de las acciones, de las palabras. Digamos que a lo mejor es un poco romántico la forma en la que yo la estoy describiendo, pero que seguramente ahorita alguien que me está escuchando se pueda identificar con mis palabras.
Muy bien, pues está interesante sobre los legados de las nuevas generaciones, particularmente en esta etapa de redes sociales, ¿no?, que son tan efímeras. ¿Qué te dejan?
Perdón, no escucho muy bien.
Que muy interesante esta cuestión del legado en las nuevas generaciones, particularmente estas que viven en rodeadas de redes sociales que son tan efímeras.
Exactamente, y que bueno, que ya los que tienen hijos o los que están por tener hijos buscan la manera de poder dejarles un buen legado. A lo mejor muchos lo ven en el aspecto material, pero otros los van a dejar con aprendizajes, enseñanzas, con valores, con conocimiento. Y pues llevando a estas nuevas generaciones de la mano para que puedan hacer este mundo mejor, para que puedan transformarlo y podamos tener un mejor futuro.
Así es, muy bien.
Esa es la idea de tener un buen legado.
Muy bien, mi querida Carmina, pues muchísimas gracias por aportarnos esta colaboración.
Muchas gracias a ustedes, un abrazo a toda su audiencia y que tengan una feliz semana.
Gracias, Carmina. Pues ahí está Carmina, Carmina López y sus plumazos. ¿Qué opinan, queridos César?
Bien,
tú ya cumpliste todas, ¿eh?
Sí, ya cumplí todas. Precisamente bueno, mañana. Mañana Kim cumple 4 años y ese es el legado. Ya había escrito.
¿Cuántos libros llevas?
Publicados 15. Uh-huh. Y tengo como otros 4 más que ahí están. Pero
¿árboles?
Que por...
¿Cuántos árboles?
Y también he plantado bastantes árboles.
A mí no me falta un libro.
Sí.
A ti, no, a ti te faltan...
No, ya he hecho.
Ya hizo de todo.
Ya sobra de todo.
Felicidades a mi hijo Kim por mañana.
Felicidades a Kim.
Muchas gracias.
Kim León.
Y en relación con eso, creo que es importante la idea de que el legado sea a través de maneras de vivir. ¿No?
Sí, claro.
Y más que...
Ejemplo.
Lo mencionabas en tu libro,
en
¿no?
objetos, sí.
Precisamente hay una parte que me gusta mucho donde quieres que el legado sea precisamente una forma de vivir.
Sí, y a diferencia de, por ejemplo, los grandes creadores que dedican su vida, a su obra, y pero que como ejemplos de vida, digamos, la reconstrucción de sus biografías, realmente quedan como personas vacías o por lo menos acartonadas, y resulta paradójico, como por ejemplo... el autor del Pensador,
el libro, ¿qué es?
De, no de la, la obra
Rodin,
escultural,
la escultura,
la escultura de Rodin, ¿no? Su frase era, pusito le llaman el Pensador, pero en realidad no estaba pensando, el concepto de él era estaba, digamos, desde una atalaya observando hacia abajo.
Ah, no estaba pensando.
No estaba pensando, estaba viendo con detenimiento y bueno, esa mirada, digamos, detenida, se le atribuyó como estar pensando, pero realmente estaba viendo con atención. Lo cual está bien, no es ningún desmérito, pero digo, es una anécdota. Pero el hecho a lo que voy es que la frase era trabajar, trabajar y trabajar, ¿no? Y entonces, y eso se lo transmitió a su secretario. Su secretario es el gran poeta Rainer Maria Rilke, ¿no? Ajá. Que se dedicó a hacer poesía, hacer poesía, hacer poesía. Pero cuando sus biógrafos se enfrentan cómo vivieron, realmente estaban no haciendo otra cosa más que trabajar, y eso no es un buen legado, ¿no?
Claro. Oye, pues nos quedamos con muchas cosas en el tintero. Muchísimas gracias por escucharlos. Saludos a Normita Olivares, te mando un beso y un abrazo. Dice, me hicieron recordar a mi tío con sus tacos de pepitas. Ah, sí, es cierto. Yo también de pepitas. Mi querido Manuel, gracias.
Muchas gracias. Gracias, a ti.
Gracias, como bueno, siempre. Bueno, George Yu, gracias. Nos escuchamos la próxima semana. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes. Hasta la próxima.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.